Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa, que hoy, martes 20 de octubre, os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. El pasado domingo, anteayer domingo, la Sociedad Gimnástica de Pontevedra, hablo de atletismo, llevó a buen término la organización de la media maratón de Pontevedra, una prueba que ganaron en categoría masculina Alejandro Fernández, en categoría femenina Edimar Brea, con restricciones, con medidas cautelares para prevenir el COVID-19, la media maratón pudo llegar a buen término. Sin embargo, la propia gimnástica de Pontevedra anunciaba en las próximas horas que renuncia a organizar la San Silvestre de Pontevedra, una de las pruebas más populares de cuantas se celebran el último día de cada año en Galicia y la más antigua de cuantas se disputan en nuestra comunidad autónoma. La gimnástica no ve posible realizar esta San Silvestre porque entienden que es una prueba deportiva, pero que es una prueba festiva, una carrera de diversión, una carrera en la que participan diferentes miembros de una misma familia o un grupo de amigos. En definitiva, que no tiene nada que ver con una carrera tradicional de atletismo. Así pues, y aunque era un rumor que se había venido propagando en los últimos días cada vez con mayor insistencia, ya es oficial, la San Silvestre de Pontevedra no regresará, al menos hasta el año 2021.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
El Celta tiene que jugar inicialmente dentro de 6 días, la noche del próximo lunes, en Villarreal contra el Levante. Todo parecía estar de acuerdo cuando el Consejo Superior de Deportes había anunciado que permitía la celebración de partidos de liga de fútbol profesional viernes y lunes. Pues, de nuevo, enredando la patronal de clubs y la Federación Española. Por momentos se llegó a temer que no se pudiera celebrar el partido el próximo lunes, que hubiera que registrar un nuevo cambio de fecha. Por ahora, el día 26, a las 9 de la noche, se mantiene la celebración de este partido y vamos a ver qué es lo que nos deparan los movimientos hasta judiciales en las próximas horas. Un Celta que prepara el partido de este próximo lunes ante el actual colista de la clasificación. Hoy, doble jornada de trabajo en las instalaciones de Amadroa. En la sesión matinal, únicamente Jason Murillo realizó la primera parte. Luego, por precaución, no participó en el resto del trabajo junto a sus compañeros. Un trabajo eminentemente diseñado por el cuerpo técnico para intentar mejorar las escasas prestaciones en ataque que en este arranque de temporada ha mostrado de forma preocupante el Real Club Celta. Un entrenamiento, el de hoy, en el que Rubén Blanco ya efectuó ejercicios en la portería. Cada vez está más cercana la vuelta a una convocatoria oficial del guardameta de Mos. Más lento va Sergio Álvarez. Por ahora es difícil predecir una posible vuelta al grupo. Sigue el de Catoira trabajando al margen de sus compañeros en el día en el que se cumplen exactamente 5 meses desde que cayera lesionado y el Celta le diera de baja federativa para así poder fichar a Manuel Agudo Durán Nolito. Pues bien, desde hoy, reglamentariamente, Sergio Álvarez podría ser dado de alta, podría ser reinscrito nuevamente por el Real Club Celta. Y el tema va de porteros, porque como decía, el Celta se enfrenta en Villarreal al Levante, al actual equipo que cierra ahora mismo la tabla clasificatoria en Primera División. El Levante perdió este último fin de semana en San Mamés. No jugó por el fallecimiento de su padre, el hasta ahora portero titular, Aitor Fernández, que reconocía que este año están teniendo problemas y dificultades porque el inicio del campeonato les ha reportado un calendario lleno de dificultades.
El inicio de liga, el calendario ha sido muy complicado. Sí que es verdad que hemos estado bastante cerca de ganar, empatar, pues muchos partidos, pero bueno, es también cierto que no lo hemos conseguido, por lo cual tendremos que hacer un poquito más para conseguir sumar de tres. Quizás los errores nos han penalizado demasiado. Bueno, intentar cometer menos errores, menos de bulto y finalizar más las jugadas, que creo que lo estamos haciendo, pero tratar más para esas posibles contras, que creo que nos han metido algún golito de contra.
Lo normal, y aunque quedan 6 días para que se dispute este partido, es que Paco López recupere en la portería a Aitor Fernández, al guardameta vasco del Levante, que como decía, hoy ha tenido jornada de descanso. Todo lo contrario que un Celta que, pese a las inclemencias climatológicas, entrenó esta mañana y lo volverá a hacer esta tarde en las instalaciones de Amadroa. Un Celta que tiene como cedido esta temporada a Jozabed Sánchez. Está en el Málaga. Poco a poco va empezando a tener minutos y los objetivos personales que se marca el andaluz es dejar atrás cuanto antes una temporada, la que el año pasado jugó en Girona o estuvo en Girona y que él califica de aciaga.
Lógicamente reencontrarme conmigo mismo después de un año malo como ha sido este año pasado en Girona, uno quiere hacer borrón y cuenta nueva y volver a parecerse a Josa de años anteriores y colectivamente hacer buena temporada, competir de la mejor manera posible partido a partido y que cada vez que nos vistamos con esta camiseta representar lo mejor posible a todo lo que ello conlleva.
Y desde la capital de la Costa del Sol, preguntado por cuál es el recuerdo o el partido más importante que ha jugado a lo largo de su carrera, ya dilatada carrera deportiva, el todavía futbolista del Real Club Celta recordaba esta cita.
Pues diría que el partido de semifinales de UEFA contra el Manchester en Old Trafford, que quedamos 1-1. No sirvió para pasar a la eliminatoria porque en casa perdimos 0-1, pero bueno, por nivel de importancia del partido, creo que hasta la fecha es el partido más importante que he jugado.
Por extraño que parezca, ese día Jozabed salió en el intermedio del encuentro, para jugar toda la segunda mitad a Old Trafford, sustituyendo a Daniel Bass. Y una más relacionada con el Celta, porque en la tarde de ayer la Fundación Celta y la Escuela de Fútbol de Denis Suárez unieron sus caminos. Se convierte la Escuela de Salceda de Caselas en club convenido de la Fundación. En ese acto estuvo, entre otros, el propio futbolista de la primera plantilla del Real Club Celta, que reconocía la importancia de este acuerdo para su escuela.
Un proyecto que para mí significa mucho, ya que yo cuando era pequeño no tuve la oportunidad de poder jugar en mi pueblo, y ahora yo le estoy dando la oportunidad a los niños tanto de mi pueblo como de alrededores que tengan esa posibilidad.
Y mañana miércoles habla Lucas Olaza, el lateral uruguayo del conjunto vigués, estará a disposición telemática y con preguntas preparadas de los periodistas.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Hemos consumido ya el primer tercio de nuestro programa. Son las 15 horas y casi 40 minutos. Hoy, martes, el Pontevedra va a comenzar a llamar a los aficionados que se encuentran en lista de espera para completar las nuevas altas de abonados del conjunto granate. La intención de la directiva que preside Lupe Murillo es llegar a los 2.400-2.500 abonados. Hasta ahora, la respuesta de su masa social ha sido espectacular, porque pese a desconocerse todavía cuál será el número exacto de aficionados que podrán asistir a partir de ahora en directo a los partidos de Pasarón, cerca de un 90% de renovaciones se han producido. El proyecto deportivo que esta temporada presenta el Pontevedra es evidente que ilusiona. Y repito, el 90% de renovaciones de abonos se han producido desde que se abriera la campaña en el conjunto pontevedrés. Hay que recordar que el Pontevedra juega este fin de semana en Pasarón y está todavía por determinar si la Xunta de Galicia abrirá más la mano y permitirá un número superior al millar de espectadores en las gradas, en este caso del campo de Pasarón.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
La primera división ya está en marcha. La segunda, pues tres cuartas partes de lo mismo. Segunda B y tercera arrancaron este último fin de semana. En noviembre parece que lo hará la regional preferente y también las categorías más importantes de nuestro fútbol juvenil, como es la división de honor. Y el fútbol base, nos preguntamos, ¿tiene fecha de arranque? ¿Cuál es la situación que afecta a tantos y tantos clubs y fundamentalmente a tantos críos de edades más jóvenes? Delfín Alonso es el delegado en Vigo de la Federación Gallega de Fútbol. Don Delfín, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
La pregunta del millón. ¿Esta reflexión que hacía en voz alta tiene a día de hoy respuesta o todavía no?
Bueno, Antonio, como bien sabes, estamos en unas circunstancias excepcionales. Esta pandemia, pues bueno, nos ha sobrepasado a todos en este, en cualquier ámbito ya profesional, deportivo. Entonces, con la cautela que tenemos nosotros en fecha de hoy, todo el trabajo que estamos realizando con los clubes, con la cercanía desde el presidente, vicepresidente, junta directiva y delegados, estamos pendientes a que poder iniciar competiciones de base, y estamos pendientes también de la autorización del protocolo que hemos enviado a la Secretaría del Deporte para que cuanto antes podamos empezar a desarrollar la actividad deportiva con absoluta normalidad dentro de la relatividad que conlleva esta pandemia.
Delfín, entiendo que sería una decisión cuando se pueda reanudar la competición o cuando se pueda inaugurar la temporada para el fútbol base, que va a ser para toda Galicia o dependerá de la incidencia del COVID en las diferentes áreas sanitarias de nuestra comunidad.
Bueno, nosotros lo que tratamos de hacer es que siempre tengamos una uniformidad de criterios en ámbito autonómico, ¿no? Que es verdad que también la pandemia no responde a esta uniformidad, con lo cual, en función de la situación de cada momento, pues lógicamente se adoptarán las medidas establecidas en función de cada situación, ¿no? O sea, nosotros sí es verdad que en función de ese protocolo que estamos pendientes de su visado y autorización, se dejarán 5 o 6 semanas para el inicio de entrenamientos, una pretemporada pequeña, y a partir de ahí pues se harán los calendarios de competición, y ya que conlleva también que estamos realizando un esfuerzo de medios económicos para ayudar a los clubes, porque sabemos la importancia en estos momentos de que, como hemos hecho siempre, de estar al lado de ellos, y hoy en día, pues muchísimo más debido a toda esta circunstancia, que ya no es una parcela solamente deportiva, sino también económica en ese sentido.
Me imagino, Delfín, y con esto le dejo, que con esos periodos de o esos plazos de tiempo que baraja, el mejor escenario posible sería inicio del año 2021, inicio del próximo año, pero en su convivencia con los clubs en ese día a día, ¿cómo están los clubs? ¿Intranquilos, nerviosos o cautos por la responsabilidad que supone trabajar con menores de edad y evitar en lo posible riesgos sanitarios?
Yo creo que, bueno, el contacto diario que mantenemos con todas las entidades deportivas, o sea, en ese sentido, nos tratan primeramente esa inquietud de tratar de, gestionar de forma muy responsable y con lo que conlleva al estar con menores y estas situaciones de protocolos, lógicamente, dar normalidad a la situación de poder desarrollar todos estos entrenos, competiciones con la seguridad que conlleva, y por eso nosotros en todo momento quieren que vayamos de la mano en ese sentido para empezar cuanto antes. Muchos clubs, aún me lo comentaban esta mañana tres presidentes, ¿no?, que decían, Delfín, nos gustaría, pues bueno, hemos iniciado las actividades ya de entrenamientos, actividades formativas durante la semana, y sí, es verdad que nos gustaría empezar lo cuanto antes posible, pero dentro de las medidas que conllevan con la garantía sanitaria.
Sin duda.
En ese sentido, es verdad que los esfuerzos que estamos haciendo todos, porque es el momento de estar todos más unidos que nunca, para cuanto antes dar normalidad a todo este tipo de la situación, cuanto antes.
Pues no queda otra que aguardar acontecimientos y ver cómo evoluciona este dichoso coronavirus. Delegado en Vigo de la Federación Gallega de Fútbol, don Delfín Alonso, gracias por atender nuestra llamada. Un abrazo grande.
Muy bien. Un abrazo y muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Son bastantes las noticias relacionadas con el balonmano que tengo que contaros en el programa de hoy. Quizás lo más inmediato es que esta misma mañana en Viena se procedió al sorteo de la tercera ronda de la Copa EHF femenina. En ese torneo continental donde está Mecali Atlético Guardés, al que le ha tocado enfrentarse el próximo mes de noviembre, eliminatoria a doble partido con un equipo suizo, concretamente el Zug Handball. África Sempere, capitana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué sabemos, si sabemos algo, del que va a ser vuestro próximo rival europeo?
Bueno, la verdad que todavía sabemos poco, que nos dio la noticia esta mañana y todavía no hemos hablado con Prades, no, que sé que nos puede dar alguna referencia. No sabemos mucho, pero bueno, en el vestuario las chicas estaban súper felices porque al final, que no compitamos contra algún español y viajemos, siempre es más ilusionante, que es lo que se busca en este tipo de competiciones. Y además estaban muy contentas porque el chocolate suizo está muy rico.
Di que sí. ¿Por qué llamamos a África? Bueno, pues porque lo dijimos, creo recordar, el pasado viernes. La gran noticia de Mecali Atlético Guardés era el regreso a una convocatoria para un partido oficial de su capitana, después de bastantes meses, demasiados meses en el dique seco, viajó y jugó y ganó con Guardés en Baracaldo el sábado ante Zuazo. ¿Cómo estás? Porque me imagino que después de, desde marzo, y con el confinamiento de por medio, lesionada, sin poder jugar, esto se tuvo que hacer largo y duro.
Sí, la verdad que fue una etapa complicada, pero bueno, solo puedo estar feliz y orgullosa porque al final te ves ahí tan mal que no piensas que puedes volver a jugar o se te hace muy costa arriba, y el estar de hecho convocada y poder disfrutar 10 minutos y que encima mi equipo gane, pues una no puede pedir más. Creo que tengo que ser positiva, estar feliz y que poquito a poco pues podré volver a estar al 100%, pero bueno, las cosas de Palacio van despacio y esto es así.
Lo más importante, capitana, ¿hay algún tipo de secuela o todo es progresivo, ir recuperando el ritmo de entrenamientos, el nivel de juego, pero físicamente la intervención quirúrgica no ha dejado ningún tipo de secuelas?
No, la verdad es que estoy súper feliz de que me operaran. Es cierto que me operaron unos muy buenos profesionales, que son los que están de con la selección española de balonmano, y muchos futbolistas de él que se operan allí en la Clínica Centro de Madrid. Y tengo que decir que siento que me han dejado la rodilla mejor que la tenía. Probablemente ya lo tuviese parcialmente roto, me dijo el médico. Entonces creo que la operación ha sido un éxito. Y ahora esto depende de mí, depende de volver a ponerme fuerte, que por el confinamiento y que no pude hacer mucho, perdí mucha masa muscular. Pero esto es una cosa que ahora depende de mí y es lo que tengo que trabajar. Pero sí que estoy muy contenta con la operación y creo que si sigo trabajando no tiene por qué haber secuelas.
Oye, cuando uno, en este caso una, sufre una avería tan grave, ¿valora mucho más el volver a jugar, el volver a reencontrarse con la competición oficial al máximo nivel?
Pues sí, la verdad es que algo ha cambiado en el sentido de que me siento con muchas más ganas de jugar. Creo que también es lo que tú dices, cuando pues sufres algo tan duro y tal, luego es como que cada paso lo valoras muchísimo, y yo ahora estoy como descubriendo, como si fuese una niña pequeña que se alegra de cada gol que mete o cada finta que hace, que quizás que cuando una está perfecta no le da valor a esas cosas, y me siento así como ilusionada con cada paso que haga, por pequeño que sea, que antes obviamente tu cuerpo lo hacía solo y ahora es todo día a día alegrarse por todo lo que consigo.
Pues ojalá que vayas quemando etapas en esta paulatina vuelta a la competición oficial. Que me alegro mucho de que hayas reaparecido el sábado en Baracaldo ante Zuazo con esa camiseta y con ese brazalete de capitán de Mecali Atlético Guardés. África Sempere, que siempre es un placer poder charlar contigo. Un beso muy grande.
Gracias a vosotros.
Por cierto, y toco madera, por ahora el COVID no está afectando a nuestros equipos de la División de Honor Femenina, ni a Guardés ni a Porriño, pero a los de Asobal, a la pareja de Asobal, a Cisne y a Frigoríficos Domorrazo, si montan un circo, le crecen los enanos, vamos, le crecen hasta ser pibos en la NBA. Recuerdo, la plantilla de Cangas sigue confinada hasta el próximo día 23, le quedan 3 días de confinamiento a los de Nacho Moyano, y cuando llevaban 12 días confinados y esperaban hoy martes poder reanudar los entrenamientos, se vuelven a suspender los entrenamientos por parte de Jabato y de la directiva que preside Javier Picayo, porque en las pruebas PCR, en pleno confinamiento, 2 jugadores del Cisne han vuelto a dar positivo, con lo cual son muy pocas las opciones. En caso de Cangas, ninguna. En caso de Cisne, ya ha pedido su aplazamiento del partido del próximo fin de semana.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie.
Esto es ciclismo
con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arau, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros. Con Eric Frade.
Último puerto, tercer puerto.
Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa, aquí en COPE con Eli Frade.
Parecía que iba a ser una calle, pero finalmente puede ser uno de los diferentes pabellones municipales el que le dé nombre al desaparecido Quino Salvo. Así lo anunció a la televisión local Televigo el alcalde Abel Caballero. En el transcurso de la presentación del libro de Tomás Alonso a Salvo, el propio Abel Caballero había apostado por darle el nombre de una calle de la ciudad a Quino Salvo. Ahora se desdice y apunta a que un pabellón municipal llevará el nombre de este gran jugador de baloncesto que fue Quino Salvo.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Que lleva ya un par de minutos pegado al auricular de su teléfono. Presidente del Real Club Náutico de Vigo, don José Antonio Portela, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Esta mañana en su club se ha presentado una nueva edición de la Regata Guardiamarinas que organizan conjuntamente con la Escuela Naval Militar de Marín. Y quiero creer que por aquello del COVID, este año ha retrasado un poco las fechas de su celebración.
Sí, no, más o menos son las mismas fechas, aproximadamente, siempre va variando, pero prácticamente las mismas fechas de esta edición. Quiero resaltar que es la 28 edición, es decir, que ya es una regata tremendamente asentada en un calendario de vela.
Y es una regata, presidente, que va a servir para decidir el ganador de la Copa Galicia de cruceros. Este año han puntuado tres regatas, esta va a ser, este año han puntuado dos, esta va a ser la última de las tres, y ahí está el turrón en juego.
Ahí está el turrón en juego, a ver quién la gana, exactamente. Quiero resaltar una cosa importante. Ayer ha muerto, el domingo, ha fallecido un expresidente del Náutico de Vigo, Rodrigo Alonso.
Cierto.
Rodrigo Arbones, que fue en aquella época el primer, cuando se llegó a la primera regata Guardiamarinas, él era presidente del Náutico, que es un hecho importante que hoy se ha resaltado en la presentación. Es una regata importante, 28 edición, y después hay un nexo de unión, Ría de Pontevedra, Ría de Vigo, muy importante, porque juntamos los barcos de la Ría de Vigo, de la Ría de Pontevedra, en unión Marín-Vigo, que creo que es un acto muy importante.
Me apunta su gabinete de prensa que la regata consta este año de dos días de celebración. El día 24, sí, salida en Marín, llegada a Vigo. El día 25, regata costera en la Ría de Vigo. Antes era un Vigo-Marín, pero esto se ha cambiado porque han hecho caso a la recomendación que les habían efectuado los regatistas.
Sí, hay dos cosas. Una es el tiempo. Estamos hablando octubre, noviembre, son fechas ya en que a veces hay temporal, vientos, olas, porque tenemos que salir a alta mar. Realmente, para pasar de la ría de Pontevedra a la ría de Vigo, tenemos que ir fuera de las rías y es complicado. Pero aparte, los regatistas nos han dicho, es mejor hacerlo en una de las rías. Este año será Marín-Vigo, después Vigo-Vigo, y el año que viene será al revés, Vigo-Marín, Marín-Marín. De esa manera, las flotas de la Ría de Pontevedra o la Ría de Vigo quedan más conformes con el itinerario.
Sin duda. Una última cuestión. Para la prueba de este fin de semana, con los condicionantes de este año atípico y anómalo que estamos soportando y sufriendo, ¿hay buen número de participantes? ¿Cuántos barcos se han inscrito? ¿A quién o a quiénes destacaría?
Calculamos 25 barcos. En estas épocas, en esta fecha, es un número de participantes muy importante. Contar con 25 cruceros es muy importante. ¿Quiénes son los regatistas? Toda la flota de Vigo, prácticamente que el del Club Náutico de Vigo, que es importantísimo a nivel de regatas. Estamos hablando de los Abril, de Ramón Ojea, de Pablo Iglesias, de Gonzalo Araújo. Es decir, primeras cañas en todos los aspectos. Es decir, la competición va a ser muy reñida y muy competitiva.
Yo siempre que hablo de una prueba de vela a 3-4 días vista, pues quiero informarme y al mismo tiempo no hago más que un servicio público a la audiencia. ¿Y qué previsiones de tiempo manejan para el fin de semana, presidente?
A golpe de martes es muy difícil decir qué va a pasar el fin de semana.
No me quiere decir que va a haber agua o que hay riesgo de agua.
No quiero decir nada. Como gallego, no sé, quizá puede ser, depende.
José Antonio Portela, gracias por atender la llamada de COPE y que todo vaya bien de esta... ¿Qué edición dijo Regata Guardiamarina?
28.
Lo importante no es llegar, lo importante es perdurar, es mantenerse en el tiempo, sí, sí. Y eso lo ha conseguido este matrimonio formado por la Escuela Naval Militar de Marín y el Real Club Náutico de Vigo. Señor Portela, lo dicho, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Teníamos más temas, pero lo que tantos días repito, de lo que no disponemos es de más tiempo. Son muy pocos los segundos que nos separan de las 4 de la tarde. Rodrigo Rodríguez atendió la parcela técnica. En nombre de todo el equipo realizador del programa os habló Antonio Estévez. Mañana volvemos. Un saludo. Feliz sobremesa para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.